Mira el reloj, está atento, ansioso. ¿Cuánta cosa que hay? Me grita el canciller. Darwin conduce y no sé si coincide en este arranque de la deportiva.
No, para nada. ¡Oh, amigo! Pero me parece que yo no vivo eso. Sí. ¡Bienvenidos! ¡Esto es todo para mí! El que le da la audición deportiva, el que le da como Camón del Sol, que ya le da la bienvenida a la otra audición deportiva que también se emite por Del Sol y se emite en simulcast en diferentes radiodifusoras.
Vamos en la 8-10 en vivo.
La cadena La Amistad Deportiva.
Exactamente, señores, la 8-10, una radio deportiva, ¿verdad? Y que ya le damos la bienvenida, pienso, de que es la audición de la que estamos hablando, que está conducida por Rick Leiva y por el hijo de Carlitos Muñoz, que yo le digo, ¡mira! ¡Rick! ¡Ya! ¡El canchichel! Mexicano.
¿Qué tal,
Darwina? ¿Tenemos alguno que haya salido campeón adentro de la cancha, señor, en el fútbol mexicano de, no, las, de las Águilas de la América, señor?
Pero Brian Rodríguez festejó como si fuese uno más.
¡Ah, qué lindo! ¿Y Cáceres? No está. ¿Está lesionado? ¿Qué le pasó a Cáceres? El que jugaba...
Sebastián Cáceres está lesionado, por eso incluso en algún momento corrió riesgo de estar en la Copa América. Se está recuperando y va a jugarla, pero no pudo estar en el tramo final del campeonato mexicano.
Ah, pero es campeón, señores, claramente campeón, así como no me acuerdo qué técnico dijo usted que había ascendido la otra vuelta, Pandiani, que había subido a Cerro, ¿verdad? Porque había hecho toda la cantidad, claro, de puntos esa previa a que agarrara Danielo Núñez y hiciera la otra cantidad de puntos, que fue un poquito más y más importante, pero no quita que sin esos puntos que había hecho Pandiani antes y todos los que había perdido también,
sin temor, ¿verdad?, a equivocarnos, podemos decir que el América de Brian Rodríguez y Sebastián Cáceres es el campeón del fútbol mexicano.
Impresionante. Y le ganó a otro que también, que a Cruz Azul, que es de dos o tres uruguayos también, ¿verdad? Que no sabemos ni siquiera si pisaron la cancha. Creo que hay uno que se llama Ignacio Rivero, que sí, que entró, sí, que jugó.
Y otro uruguayo y de técnico que subió el Papa Paulo Pezzolano, sí, con el Valladolid.
Estuvimos mencionando hoy porque tuvo una de las frases infelices más felices, ¿verdad? Sí. Que ya no la recuerdo, que es... los uruguayos tenemos una rebeldía diferente.
Se quebró diferente. Lo que pasa en la conferencia, porque fue muy, muy hostil el ambiente durante todo el año. Sí. Incluso ayer estaba ascendiendo el Valladolid y en las tribunas cantaban... Pezzolano dimisión, una cosa bastante extraña.
Señor, es durísimo. Ese es el peor canto que le pueden hacer a una persona en España, sabían ustedes, ¿no? Sí. Es mucho peor que Pedro Sánchez, la madre, eso, que le hicieron en el show de Milei a Pedro Sánchez, señor. Así que, pero dimisión es horrible, es lo peor que le pueden decir a una persona, ¿verdad? Así que en España sí, estamos hablando. Pero un día muy hostil, parece que estuvo manipulado, dijo Pezzolano.
Sí.
No entendí eso tampoco.
Bueno, como que había dentro del club, en la interna, alguien que estaba generando una inestabilidad muy notoria, aun cuando el equipo le fuese bien. Ayer, cuando en la conferencia habló de sus hijos que le pedían ir a la cancha y que él no lo llevaba.
Para que no
escucharan dimisión.
Bueno, pero ahí se pueden hacer fuertes, señor. Ahí es donde se le forja el carácter, ¿verdad? Viéndolo, viendo cómo toda una tribuna insulta a tu papá, me parece que es hermoso. Es una situación inmejorable para los niños, para que aprendan, ¿verdad?, a cómo es la vida y cómo es el mundo del fútbol. ¿Verdad?
Un poco más grande, yo supe escuchar el llora Carlitos Muñoz en el Estadio Centenario.
¿Y cómo lo dejó? Fuerte lo dejó, ¿Cómo está el canciller? Mire cómo está. Impenetrable, señor, blindado. Usted, claro, iba y escuchaba llora Carlitos Muñoz. Llora también el doctor, señor. El doctor de papá, No es el doctor de papá, es otro periodista, exactamente. Otro doctor. ¿Y lloraba usted?
5 años consecutivos, aparte. Empezó en el 93, fue un canto de guerra en el 93 que...
Y funcionó. Anduvo bien. No, el peor momento, ¿verdad? El peor momento de todos. El momento del peor del quinquenio, que uno no podía... Prácticamente salía a la calle. No se podía salir a la calle en este país. Era flechalante, te llevaban puesto, ¿verdad? Más difícil que ser judío en una universidad de Estados Unidos en este momento, ¿no? Amigos, está también el programa de Lionel, que sí, se llama Un micrófono adelante. ¿Cómo está, Lionel? ¿Cómo está?
Bien.
Tiene un micrófono adelante.
Presto a bolichear bastante, ¿verdad?
Sí, un micrófono adelante y va a bolichear.
Voy a bolichear. Tengo un bolicheo. Ayer no sé por qué mi Instagram, que estaba muy curado para ciclismo y café, me llegó el festejo, debe ser porque son belgas, me llegó el festejo de Brujas. Muy Peñarol, el festejo de Brujas, se lo recomiendo. Una invasión a la cancha.
Ah, lindísimo.
Pero de aquella... Pero la,
bueno,
pero la
pasó con el Manchester City también.
Ah, también no lo vi.
Sí,
pero
sí,
una invasión.
Ah, y en Alemania también.
Va en todos lados, medio de moda.
Que termina el partido y son como
hordas.
Un racimo. Sí, hordas en realidad, que van todos al medio de la cancha.
Ay, se meten allí como allá Nati y lo dejan en el a los jugadores.
Bueno, intentan, los jugadores salen corriendo.
Ah, claro.
Huyen.
Mire usted, qué increíble.
En Turquía, también lo han hecho, pero no con el mismo significado, ¿no?
Me sorprende.
Opa, ¿con qué significado?
Claro.
Al revés. Claro. Ah, cuando están calientes.
Correr directamente.
No,
al
pero
contrario.
A Muslera lo dejaron festejar, ¿o no? Volvió a salir campeón Muslera.
Sí, Muslera,
¿no?
Torreira, campeones con el Galatasaray.
Sí.
Más uruguayos campeones.
Wow. Más uruguayos, es impresionante la cantidad. Ninguno de ellos en la selección, ¿verdad? Pero todos campeones, ciertamente. Ah, se lesionó acá, hablando de esta selección, que está muy mal aspectada.
¿Oh?
Sí. Una selección muy mal afectada, viene muy mal afectada. No quiere decir que eso no le vaya a hacer funcionar al gurú viejo necio, loco de mierda, que está esperando la llegada de todos los jugadores. Pero están todos con la cabeza rota, cuando no el físico, ¿verdad? Como le pasó a Viñas, que
Federico
se rompió acá.
Viñas, tendón de Aquiles.
Pero se rompió acá, se rompió el tendón
de
Aquiles.
Sí, sí, el sábado en el entrenamiento.
No.
Estaba...
Se golpeó con Bielsa, como las voy a...
Lo rompió Bielsa, exactamente. Le rompió el tendón de Aquiles.
Tendón de Aquiles.
No, durísimo, durísimo, pobre muchacho.
Se tuvo que ir a México, se tiene que operar, pero aparte es todo... Era un momento muy inoportuno por la selección, obviamente, por la Copa América.
Siempre es inoportuno romperse el tendón de Aquiles, te voy a contar.
Sí, pero... Si uno no tiene la posibilidad de jugar la Copa América dentro de 20 días.
Lógico, si sos un oficinista es menos inoportuno.
Claro, el otro día hablé con nuestro gran amigo Jorge Bava, que está en México, justamente dirige al León de Federico Viñas.
Amigas.
Y me dijo que ya le habían comunicado que Viñas se iba a Europa, que no contara con Viñas para esta temporada. Entonces, es otro problema que le surge, porque ahora tiene que haber una operación, una recuperación muy larga.
No sabemos, claro, y que no le sale el pase, digamos.
Por eso.
Hay que ver.
Es un momento delicado de la carrera de él, ya se volvió a México.
Espantoso. Y todo, hay que desengualichar ahí, señor, porque están todos los jugadores de la selección uruguaya, están con problemas, si no existenciales, al menos contractuales, ¿verdad? El Barcelona, todavía no sabemos si va a tener, si tiene equipo o no, va a jugar con esa incertidumbre en su cabeza.
Sí.
Usted me dice que todo esto se va a aprovechar para bien. Yo le digo que va a tener que generar un espíritu de secta prácticamente para que ello funcione. Yo no sé si nos van a tener que sacrificar algunas cabras.
Sí, sobre todo
ahí, ¿verdad? Está... El complejo, ¿sí? Yo sé si no es momento de llamar a Sara Leí para que sacrifique corderos.
Ugarte
ahí
se...
en nombre de la secta que van a tener que fundar.
Ugarte se va a ir del PSG. El otro día jugó la final de la Copa de la Liga el equipo y no tuvo minutos. Se va a ir, ya está decidido, porque Luis Enrique no lo quiere y porque él no se quiere quedar. Hansi Flick, el nuevo técnico del Barcelona, todavía tiene que decidir algunas cuestiones con Araujo, más la renovación de contrato que usted decía.
No, pero Xavi igual se va a ir a dirigir a Arabia, seguramente, así que se lo puede llevar a Araujo con él, ¿verdad? Y... Xavi que primero renunció, después dijo que lo renunció y me dijo, igual andate, nano, andate por la puertita chica esa. Andate, viste la puertita esa que no es para las mascotas, es para vos, dale, salí. Y lo echaron, señora Xavi, tanto que lloró, tanto que estuvo todo el tiempo haciendo su Xavi show, su show Xavi, bueno, ahí está, a otro lado.
El otro día un usuario de Twitter que era del Real Madrid hizo un hilo con los llantos de Xavi y no dejó tema por el cual quejarse.
No dejó lágrimas. Por suerte, probablemente por eso lo hayan echado. Le faltaba solo uno, que era decir, y no tenemos presupuesto, ¿qué querés? No me traen jugadores, vamos a hacer lo que se pueda. Le faltaba solo esto, y decía, vos, ya está, tachamos la doble general, así se terminó, te tenés que ir. No tenés más para qué llorar. Ya no sabemos por qué rubro te vas a expresar de manera lacrimógena el año que viene, la temporada que viene, por lo tanto, ante esa incertidumbre y ansiedad, decidimos cortar el contrato. Y te echamos a la mierda. Chao. Adiós. Pero siempre serás catalán. Traigan un alemán. Chao. Bueno, amigos, entonces, este es el Barcelona. Pero tampoco Bentancur está bien. O sea, está volviendo una lesión y todo eso.
Varias personas
terminó jugando.
Pregunta por la renuncia de Vecino y la datita que tiene el canciller.
No renunció Vecino.
¿Qué decís?
Vecino se retiró de la selección. Es una diferencia.
Vecino dijo, no es por la Copa América,
Vecino
es
dijo
definitivo.
Que renunciaba a jugar por la selección en este campeonato mientras estuviese Bielsa. Él decidió no jugar más por la selección uruguaya. No, se retiró de la selección.
Es porque sabiendo que ningún técnico lo va a dejar afuera, ¿verdad? Que es lo que está absolutamente comprobado.
Si no, es
una decisión populista de Vecino, claro. ¿Qué es lo que quiere la gente? Ahí está, me retiro yo, ya está. Así siempre me ponen. Siempre me ponen. No hay ningún técnico que estoy esperando. Que venga un técnico, que no me ponga y me ponen todo. Bueno, nada, pegó hoy, ya está. ¿Se fue?
Sí, 32 años tiene Vecino y había jugado contra País Vasco, el penúltimo amistoso lo había utilizado Bielsa, estaba reservado en la lista de 44 para la previa.
44,
Rosario. 44, ahora 43 con la lesión de Viñas.
¿Qué pasó? ¿Le pegó mal el independentismo vasco, señor? ¿Por qué fue que ahí decidió retirarse de la selección?
No, hay que ver cómo está el ambiente también dentro de la selección. La verdad que no hay mucha certeza de cómo sea el clima ni nada. Sí que hay 43 reservados, que hay una incertidumbre grande porque la lista se va a achicar a 26, o sea que casi la mitad queda afuera. Son 23 jugadores de campo y 3 arqueros. Y en ese contexto hay alguno por ahí puede decir...
Prefiero tener vacaciones.
Claro, qué necesidad de estar así. Por ejemplo, todo el mundo da como hecho.
Pero se tomó las vacaciones definitivas.
Sí, dijo que ya su etapa en la selección estaba concluida, que no iba a jugar nunca más con la selección uruguaya. Teniendo en cuenta que con 32 años quedan 2 o 3 para el Mundial, yo me imagino que él visualizaba que después de Estados Unidos, México y Canadá en el 2026 no.
Y si no era de esta Copa América, no iba a jugar más. Así exacto. Que igual le iban a pegar una patada del culo. Que no le iban a llamar más tampoco, ¿no? Una vez que renuncias a un campeonato, me imagino que no te llaman más. Eso es lo que le pasa.
No se puede quedar en 96 partidos. Juega 4 más, le dice Carlos.
Ahí está. Le digo lo que le dijo Borges a uno que había asistido al velorio de su madre, que murió con 99 años. Le digo, qué pena, ¿no? Que le faltaba tan poco para llegar a los 100. Y Borges le dijo, caballero, me parece que usted sobreestima los encantos del sistema decimal. Eso fue lo que le dijo. Y me parece que es aplicable a este caso también, ¿verdad?
Totalmente.
Qué pena, tampoco me faltaba para llegar a los 100. Bueno, amigos, seguimos. Peñarol Central.
Sí, mañana 19 horas.
Uf. Le pregunto, canciller, ¿usted es de los que cree que la Conmebol ya está mostrando una inclinación de la balanza hacia el lado rosarino y del narcotráfico, por qué no decirlo, con estas decisiones de permitir parciales de Rosario Central y con la nominación del juez?
Yo creo que
Ya lo están cocinando a Peñarol. Empezaron a cocinar, sí, a Peñarol.
Peñarol tenía, y es más, me consta que argumentó con una base firme, de acuerdo a lo que pasó en Rosario, que no debía haber gente central acá en el estadio, en el campeón del siglo. Y Conmebol tenía la carta de suspender a los hinchas Rosario Central a que viajaran. En el momento en el que lo hicieron, pero cuando salió la sanción y la sanción era que no jugara con público el partido con Mineiro en el Gigante de Arroyito, ya desactivó esa chance y entonces se metió en un brete. No podía dejar sin viajar a los hinchas porque se sienta un precedente, además que se complica después, porque cualquier otro ante una situación de este tipo dice...
Bueno, pero ¿qué, cuántas situaciones de este tipo de, le pegaron una pedrada en la cabeza?
Y bueno, el estudiante nacional de hace un par de años tuvo...
¿Y qué, y cuál, bueno, por parecido. Eso, cada dos, tres años hay uno que no puede viajar para el otro lado, porque bueno, viste que si le pegás un si le apuntás, le tirás una pedrada y le pegás en la cabeza y le cae todo el chocolate, no podés ir a la revancha.
Bueno, es, pero
la,
es que...
nosotros sabemos que es durísimo esto que estamos diciendo, pero vamos a tener que cortar ahí un poco por lo sano. ¿No le parece?
Sí, pero es que eso...
Yo no entiendo mucho esta cosa de... No, la Conmebol no puede impedir que viajen de no sé cuánto, señor. La Conmebol se curaría en salud si hace eso.
Es más, pero por eso se hubiese curado en salud si decía... En el momento en el que salió el fallo de Central que le puso una pena al presidente, una pena al club y que además lo hizo jugar sin gente contra Mineiro, Gigante Arroyito, que la sanción se extendía al próximo viaje... de Rosario Central de visitante.
¿Eso lo puede hacer la Conmebol?
Claro, sí, por supuesto. La sanción incluía la primera fase, no, sin hinchas en toda la, en lo que quedaba la fase, y ya no podían entrar al campeón del siglo. Es ahí donde yo creo que estuvieron omisos y después le terminó pasando que se encontraron en ese brete que no sabía muy bien cómo salir.
Es informada la opinión del canciller.
No, sí, por eso no la respeto.
Porque tiene una cantidad de data que yo no tenía. Pero...
Considero que carece absolutamente de valentía, ¿verdad?
No es valiente.
Pues no, no es correcta valiente. Y prudente, más no, no es valiente.
No es valiente, señor, no es valiente y no tiene la rebeldía diferente que tenemos los uruguayos, ¿verdad? Pesolano, con los dientes apretados, señor. Que ahora le llaman bruxismo a eso. Cagones. Odulio le decía hombría a eso. Ahora es bruxismo. Manga de blando. Bueno, amigos. Entonces, y el juez que leí por ahí en un titular que era nos traía malos recuerdos a los uruguayos.
¿Por qué? Un chileno,
no,
Piero
sé,
Massa.
No sé si es de la dictadura o algo de eso, señor.
No sé con qué está, con qué hechos está vinculado Massa.
No, sí, dirigió Colombia. Colombia, Uruguay en eliminatorias y no cobró el ahí un par de situaciones en contra. No, a favor de Uruguay. La verdad no me acuerdo de que haya sido un mal arbitraje.
No nos trae recuerdos en absoluto.
No nos trae recuerdos, claro, exactamente. Es un juez que no nos trae recuerdos. Ni buenos ni malos, ¿verdad? No nos trae recuerdos. Así que no es cierto.
Los hinchas nacionales se están quejando de Sampaio, que es el brasileño que va a dirigir Libertad Nacional. Y ahí también ponen arriba la mesa que...
Pero si Nacional no está clasificado ya.
Sí, pero
bueno,
está la
yendo
pelea
con los puntos para el Mundial de Clubes.
El Mundial de Clubes y ahí está Olimpia del Paraguay, que es el equipo de Domínguez, y entonces ahí hacen que...
que tu pamaro,
Sampaio, no, medio rebuscado.
Cavilante, señor. Cavilante Tupamaro. Sí, Tupacavilante, señor. Tupa, como se conoce, Tupabolche Cavilante. Todo, da toda la vuelta. Da toda la vuelta y llega por Asunción. Artista, para no ir artista.
Es un partido artista el jueves.
100% artista, en Libertad y es en Paraguay, señor. Por favor, más artista que eso.
Y acá encontré el antecedente.
La quinta de la Paraguaya, señor.
Encontré el antecedente del chileno Piero Massa que convalidó el gol de James Rodríguez, que hubo mano antes de Colombia-Uruguay. Ah, ese es el antecedente polémico.
Sí, fue mano, sí. Pero si James igual los clava siempre, ¿no? Me parece que eso era inevitable. Si no nos clavaba,
si le anulaba ese gol, no se hacía otro.
Exactamente. O sea, James.
Nos ahorró un gol de James Rodríguez.
Correcto.
Nos dio uno en el que moralmente podemos estar tranquilos.
Tiene la consistencia de sus calefones con nosotros, James. nos ha clavado de todas las maneras. Pues sí, justo. Ese, además, era un año en el que murieron una cantidad de calefones en su nombre. Bueno, amigos. Seguimos entonces. Peñarol no está siendo cocinado, dice usted. Entonces se va. ¿Qué chance le adjudican a la posibilidad de una hecatombe?
50%.
A mí me encanta, ¿eh?
50% de chance de hecatombe.
A mí me gusta mucho que se haya llegado a esta situación. Me parece que es una situación muy propicia para que Peñarol haga una peñarolada.
Sí, sí, sí.
El buen hincha de Peñarol en el fondo está esperando una peñarolada. ¡Ay! Se viene una a lo Peñarol. Que eso puede ser bueno o puede ser malísimo.
Claro, no garantiza resultados.
Recordemos que Peñarol, con el empate o la victoria, ya pasa de ronda. Y a mí me parece que si se dan unos resultados, claramente toda la espuma va a bajar. No va a haber, salvo esos 2.000 hinchas de Central que van a estar concentrados en una tribuna sin ningún hincha de Peñarol alrededor. Debiera poderse controlar esa situación.
Usted habla de la violencia. Yo hablo de perder. Y que se prenda fuego todo.
Sí, bueno, ahí,
yo hablo de que el gordo Malcorra este, sí. Que ha quedado notoriamente influenciado por su apellido, ¿verdad? Ha sido determinado su destino dentro de una cancha por su apellido. Le meta un centro a alguno y haga gol Marco Rubén o alguno de ellos.
Marco Rubén está en Deportivo
Maldonado. Bueno, pero ya va a volver, señor. Ya puede ir jugando. Está en Deportivo Maldonado, pero ya va a volver a Central y ya puede ir jugando, señor. Y no sé, que lo haga.
Sí, sí, un eco histórico de Marco Rubén, hace el go.
Exacto, uno ahí que hace Figueroa, no sé quién juega.
En
Rosario Central, señor. Pero uno de ellos hace gol. Y bueno, empieza a enturbiar, se empieza a caldear el ambiente y terminan volando meteoritos para dentro de la cancha.
Lluvia
de meteoritos. Cayendo lluvia de meteoritos. Terminan volando rocas. Que son arrancadas de las inmediaciones del campeón del siglo y cargadas hasta la tribuna y tiradas por encima del tejido, señor. ¿Qué le parece esa posibilidad?
Una noche egipcia en materia.
Lluvia de garrafas, sí. ¿Verdad? Sí. ¿Cómo se le podría llamar también?
No se debería permitir Peñarol eso.
No se debería permitir.
Porque Peñarol,
ese lujo.
Peñarol, además, en el peor de los casos, juega un play-in con alguien de la Sudamericana, claro, para seguir en competencias internacionales. Y eso también lo complicaría en cuanto a una sanción económica.
Sí, lo complicaría usted, canciller, que sería prácticamente sin partido.
A mí me complicaría más que estoy atrás del arco mañana.
Sí, claro.
¿De qué arco? ¿Del de Rosario? ¿Del de la gente de Rosario?
Estoy atrás del arco mañana.
Corresponsal de guerra.
Sí, llévese un casco y un chaleco. ¿Verdad? Y transmita en vivo. Va a estar haciendo Instagram Live con las piedras.
No va a pasar.
No creo que pase.
¿Qué va a pasar? No. Ay, como si no conociéramos a Peñarol, por favor. En el término, en cuanto al básquetbol,
bueno, Peñarol
está a punto de llegar a la fiesta final delante de la arena.
¿Usted
Peñarol
lo dijo,
versus
que...
Aguada? Sí, y yo voy a ir con mi hijo hipotético en la primera o segunda final, antes de que aumente las probabilidades de que ante la arena sea derribado.
El cilindro.
Exacto. Que siga en los pasos del cilindro municipal, el ante la arena, pero con Peñarol y el otro Peñarol adentro.
Aguada clasificado y Peñarol Defensor Sporting juegan hoy su cupo. En la última partida.
En el ante la arena.
Ah, en el ante la arena, ya.
¿Hoy es el ante la arena?
El otro día escuché que juegan la primera y la segunda final en el ante la arena.
Y después ya no jugamos.
La tercera y la cuarta va a la cancha de uno de cada uno. Y la quinta, la sexta y la séptima de vuelta delante de la arena.
Oh.
Es divino. Es un sándwich delante de la arena.
No, yo calculo que sé porque no hay en esa fecha, la 3
claro,
y 4, delante de la arena está reservada. Holiday
on Ice, alguna cosa así.
Es divino.
Hay un show de Milley.
Hubieran jugado las cuatro primeras fuera, como en este caso, que juegan las semifinales, las cuatro semifinales, dos en cada cancha, la quinta delante de la arena. Bueno, hubiesen hecho lo mismo, las primeras cuatro en cancha de los equipos y a partir de la quinta en el ante la arena, pero jugarla
sí,
primero.
Sí, claro. A usted le gustan los formatos aburridos. A usted le gusta que la gente sepa a dónde tiene que ir, señor. No, de ninguna manera. El básquetbol no es así. Los tomahuisky funcionan de otra manera y les gusta marear la perdiz. Eso es lo que más le gusta, ¿verdad? La marean, pero de la perdiz en términos metafóricos y en términos literales cuando se refiere al dibujito que hay en la botella.
En la botella,
sí. Mareala bien, le dice. Y bueno, y ahí la van pasando a la perdiz. Y entonces tenemos esta última semifinal para ver si se concreta la final del meme del Hombre Araña. Estamos todos esperando eso, porque además, imagínense una séptima final.
No.
Unos niveles de delirio absoluto. Aguada Peñarol en el Ante la Arena, señor. Se termina una de las discusiones políticas más largas que hemos tenido, ¿verdad? Uh-huh. Se termina, digo, porque se derrumba ahí delante de la arena. Y
va a auditame esta.
Exactamente. Auditame acá y todo Peñarol saltando arriba de los escombros, señor. Y Aguada del otro lado de los otros escombros. Bueno, eso en cuanto al básquet.
Emilia Mernes, canciller.
Emilia Mernes. Ah, porque al final, después de suspender dos veces, Emilia Mernes, al final va a cantar, justo en la mitad de las finales.
Joder, no le avisen porque se achica de nuevo, ¿no?
¿Por qué no cantan en el entretiempo de Aguada y Peñarol? ¿Por qué no cantan en el entretiempo?
Espectáculo. En vez del triplazo, el espectáculo de medio tiempo es Emilia
Mernes. A ver, dale, ¿te gusta el público?
El Super Bowl
hostil
nuestro.
Exactamente, el Super Tupperware, señor, de Peñarol y Aguada, de la FUB. Sería espectacular que estuviera Emilia Mernes ahí cantando en el medio con ambiente hostil, ¿verdad? A ver si realmente se recuperó de lo psicológico, que había quedado diezmada y por eso no pudo cantar las veces anteriores, porque estaba diezmada psicológicamente, señor. Bueno, a ver si estás enterita.
Si
dale, anda y canta, Emilia Mernes, anda atrás del humo no se ve, a ver si no se ve. Vamos a ver si no se ve. Atrás del humo no se ve, pero duele igual.
Le dicen al canciller, los corresponsales de Fórmula 1, Leclerc de punta a punta ayer, ganó el niño de Mónaco.
Ganó el patata Leclerc. Ganó el patata Leclerc.
Ganó Ferrari, están los tifosi como locos.
No
pero
para de perder Hamilton.
No, pero ya dijo.
Hamilton está del quinto puesto para abajo desde que el canciller dijo.
Ya dejó entrever Hamilton.
Va Ferrari, lo que pasa.
No, eso seguro, pero ya dejó entrever como que no iba a ganar nunca más una carrera hasta que pasara Ferrari, que Mercedes-Benz le estaban haciendo la vida imposible después que anunció que salía.
Se puso malo bueno, Toto.
Y ayer ganó Leclerc.
Terrible, señor, terrible. Hamilton, eso dijo Hamilton.
Sí, eso dijo.
Con Mercedes-Benz. Ahí está. Los alemanes. Los conocemos, amigos. Nosotros que somos judíos, los conocemos.
Hablen de Luca, hablen del gordo Luca.
El gordo Luca, increíble.
3-0 se puso anoche.
3-0 con Minnesota, que dejó afuera a Jokic, al pedo, lo dejaron afuera, esto. Jóvenes, la revolución de los jóvenes, ¿verdad? Que nunca llega a buen puerto, siempre se trunca. Y lo estamos viendo, cómo le ha pesado esto a Minnesota, que son una banda de intensos físicos, más el hormiga, ¿no? El hormiga
Eduardos.
Sí, exactamente, el hormiga Antonio Eduardos, señor. Que está bien.
Bueno, está la final, dicen acá.
Mega estrella. 3-0, 3-0. 156-0 van en ese
claro,
registro.
Nunca nadie
nunca se dio vuelta un 3-0, señor. Nunca
sería
se dio vuelta un 3-0.
Boston Dallas en la final, entonces. Sí, mire.
Sí. Y evitan el suicidio del comisionado, ¿verdad? Porque habíamos dicho que una final Indiana-Minnesota era la quiebra de la NBA. Ya había muchos apostando en corto en Wall Street contra la NBA y la NBA se salvó. Se salvó porque los dioses del básquetbol existen. Son los únicos que tenemos constancia de que existan y bueno, se había mandado una de sus jugarretas, pero solo para poner nervioso al resto y ahora Boston y Dallas llegarán a la final más tarde, más temprano. El 6 de junio empieza la final. Y bueno,
no canta Emilia.
Sí. Boston.
Acá hinchamos siempre en contra de Boston, ¿verdad? Siempre.
Sí. Se me había olvidado. Algunas premisas. Está bien.
Mucho respeto por esa franquicia, el cuadro más grande de la NBA, pero
En contra.
Como el respeto por Pep Guardiola, digamos.
Claro.
Siempre quiero que pierda. Siempre y siempre me va mal.
No, perdió el fin de semana, dice acá. Alguien me decía acá, perdió Pep Darwin después que usted habló el viernes.
Perdió con el United, sí, pero la Copa de Mierda, esa no
sirve. Sí, pero para el United fue la vida, porque se mete en la Europa League, no había clasificado por tabla en Premier.
Sí, pero el United se transformó en Racing. se transformó en Racing de Avellaneda el United, señor. Es terrible, o sea, se conforman con esas porquerías que le da los restos de los campeonatos.
Sí, arrancó Roland Garros.
Es Gimnasia y Esgrima de la Plata, señor. Va a terminar dirigiendo.
¿Algún título más tiene?
Va a terminar dirigiendo ahí.
Cualquiera tiene.
Pepe Bondiola va a terminar dirigiendo.
Volvió a ganar.
Volvió a ganar, señor. El Gimnasia de Marcelo Méndez volvió a ganar. Dijimos que le tenemos fe a Marcelo Méndez para esa tarea titánica, ¿verdad? Sí. Que sobrevivir del lado oscuro de la Plata.
Dice que se armó un periodista
del lado oscuro de la Plata. Mire que es triste eso, ¿eh? Mire que ese bosque es durísimo, ¿eh?
Ayer leí un periodista
en Noruega. En Noruega en invierno ahí, ¿eh? No amanece nunca, no aparece el sol nunca, ¿eh? Da solo del lado estudiante el sol, ¿eh?
Periodista argentino en Twitter que Gimnasia ya se estaba transformando en un equipo de autor.
Equipo de autor, Pepe Bondiola, ahí lo tiene, Pepe Bondiola.
Dice Guillermo Darwin que ayer un periodista le preguntó a un jugador de Gimnasia si lo veía parecido al juego del City, por poco se le ríe en la cara el jugador, pero trató de contestarle.
No lo vemos porque como estamos media luz en la cancha horrible esa que tenemos, no vemos ni el juego del City, no tenemos cable, no tenemos nada en la concentración, ¿verdad? Y no nos vemos ni nosotros jugando, así que no, ver no lo vemos. Pero bueno, allí están las cosas, amigos, en todo el deporte.
Sí, en todo. Bueno, hay 3-4 que se quejan, pero son poquitos, como siempre, ciclismo que no se habló. Ganó el Giro, Pogacar. Pogacar, mejor ciclista de la actualidad.
Pogacar, punta a punta. El Giro, señor. Por eso le pagan.
Pogacar, de la segunda etapa a la última, de una forma.
¿Por qué es que le pagan al Giro?
Pogacar,
no, 1-0-1, señor.
De punta a punta por Garchar.
De punta a punta por Garchar.
Qué cantidad de deportes le dicen Nadal en Roland Garros. Ya arrancó Roland.
Sí, arrancó Roland.
Está jugando Nadal. Está jugando con Zverev.
En este momento está jugando Nadal con muleta.
Perdió el primer.
Le pega una vez con la raqueta y otra vez con la muleta. Raqueta, muleta.
Sí, creo que lo están tirando para afuera.
¿Y qué quiere que haga? Si quedó en el cuadro. Al no tener ranking.
Y lo está tirando para afuera,
Claro, quedó con Esverev.
Breaking News en vivo, 6-3, 6-5. Está perdiendo el segundo.
Pero lo ponen a jugar con Esverev.
Supo relatar tenis, Darwin, usted.
Sí, por radio, claro. No cualquiera.
Gran relator de tenis hoy, porque aparte le meto mucha publicidad que va directo al público objetivo.
Completísimo panorama deportivo, casi una cabalgata deportiva, diría Darwin, esta audición. Así que nos vamos.
Pogacar. Reconcho, nos vamos como
divino
Pogacar.
Tadeo, divino. Chao.
Tadeo Pogacar, chao, señor. Chao.
No toquen nada.